en tu interior todo se deshace. Y la razón que parece quebrarse, ay. ¿Y dónde está tu amor? ¿Y dónde va tu amor? Todos tienen la respuesta en tu casa del lado de afuera. ¿Y dónde va tu amor? ¿Quién pudiera abrazarte? ¿Quién pudiera quitarte tu dolor? ¿Quién pudiera decirte que si no está, no existe, no?
La llama la Buri, ¿eh? Yo la conocía así, como la Buri.
La Buri.
La Buri. Mm. Y habla tanto y cuenta tanto de la música, creo que desde que tiene uso de razón. Hicimos una nota hace mucho tiempo, estábamos con Juan Alberto, con Badía, y la conocí ahí, a Laura, y me sorprendió el caudal musical que tiene. Se lo digo, está al aire, yo ya sé que está enganchada, pero te lo quiero decir ahora, ¿qué va a ser? Un caudal musical enorme, por eso no me extraña que en algún momento de toda esta pandemia y todo este momento de quedarse pensando y escuchando música haya aparecido Joni Mitchell ahí, en esos días aciagos. Hola, Laura, ¿cómo estás?
Hola.
Acá estamos con la Colo, ¿cómo te va?
¿Cómo andan? Tanto tiempo.
Hola, Lau, ¿qué haces?
¿Cómo va?
Años, es cierto, de sí. No cruzarnos, de no vernos.
A Martín solo hace 15 años.
Apenas 15 años. Tanto
y a
tiempo.
Vos solo unos 5 más o menos, así que bueno,
fácil.
Estamos ahí.
Pero nos pasaron hijos y todo en el medio,
todo nos
¿no?
Pasó,
porque
escuchame.
La última vez que nos vimos, ninguna de las dos era mamá.
Así
y ahora
es.
Sí.
Yo tampoco, yo iba a tener a mi hijo ahí cerca, Lau. Mi hijo actual, el que digo yo llamo, el que está al colegio, el actual secundario, lo llamo así. Tenía 15 años, mira, ahora tiene 15 años, tal cual.
Qué bárbaro.
Bueno, ¿qué pasó? Mejor dicho, la pregunta es retórica, porque sé que vamos a hablar de esto. Sos inquieta musical, te lo dije siempre, para mí sos así, te elogio porque tu caudal es enorme y lo admiro como artista que sos, pero de repente aparece Joni Mitchell también.
Sí, mira, pasó algo muy loco. Yo había terminado de grabar mi último disco embarazada de 6 meses, lo presenté embarazada de 8 meses. Sí, tremendo. Y la verdad es que ese último disco que se llama Tar, 2016, ¿no? Como que no lo pude elaborar mucho en el post, ¿viste? Fue
claro.
Mucho laburo de la pre porque los temas los toqué en vivo varios años antes de grabarlos. Pero bueno, el punto es que con el postparto, que en mi caso fue de terror, lo digo así abiertamente para que las chicas que les pasa lo mismo se sientan acompañadas.
El puerperio,
o sea,
famoso.
El puerperio fue, para mí fue terrible, 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 no la pasé bien, y adaptándome a la maternidad y tratando de, no sé, de que mi hija esté bien, y bueno, esas cosas que nos pasan a veces a las mujeres cuando parimos. Y de repente me di cuenta también que se estaban jugando cosas que tenían que ver con qué quería hacer yo, ¿no?
Claro.
Y no quería que mi hija fuera la excusa para... No quería que ella cargara con el peso, viste, de mira, ahora porque soy madre voy a... Entonces dije, bueno, me tengo que como correr un poquito de lo que estoy haciendo y pensar qué es lo que tengo ganas de hacer, qué siento ganas de hacer. Y lo que sentía ganas de hacer y me empezó a alimentar era escuchar música con mi nena. Y empecé a escuchar así como obsesivamente el disco Hits de Joni Mitchell, que está hace muchos años en casa, que es una compilación que hizo ella, que uno se llama Hits y el otro se llama Misses. Misses quiere decir fracasos. O erradas, ¿no?
Sí.
Que son maravillosos. Y además la tapa de Hits es ella tirada en el piso como atropellada por un auto. ¿No? Y la tapa de Misses es ella poniéndole el culo a la cámara como diciendo ¡ole! No. Es maravilloso. O sea, ya ese sentido del humor yo la amo, ¿no? Y claro, me empecé a meter en el mundo de la música de ella para cantar arriba, o sea, la jugaba con Violeta, y de repente me di cuenta que cantar esos temas era muy complicado, ¿viste? Y digo, claro, esta mina o sea, tenía mucha influencia del jazz, viste, y para componer las melodías, viste, no eran las cantantes folk, las tarlipes, ¿no? Y empecé a descubrir todo ese tema de las afinaciones de la guitarra, que ella afinaba las guitarras para cada canción de una forma distinta, o sea, creó una forma de tocar, había afinaciones alternativas, pero ella es como que lo llevó al máximo, ella trabajó 60 afinaciones distintas.
Ponele, ¿no? Un poquito.
Ponele, ¿no? Y me empecé a tocar, ¿viste? Mi guitarrista interior dijo, esto es para mí, además,
claro.
Para mí afinar es uno de los momentos divertidos de concentración de la música. Bueno, empecé a sacar temas a lo loco, el punto es que ya estoy trabajando con 16 afinaciones, un repertorio de 30 temas.
Ah, no te puedo creer, no te puedo, o sea, te metiste en ese camino.
Pero mal, así de lleno total, de lleno total. Y pasó algo muy copado, porque en la página oficial de Joni Mitchell, yo les mandé un arreglo que hice del tema Woodstock, que lo trasladé a guitarra con una afinación alternativa.
Sí.
Y me lo pidieron para ponerlo ahí en la tablatura, en la página.
¡Qué grosa que sos!
¡No, es la más, es la más!
¡Qué grosa que sos! Y encima nunca dejás de ser madre, porque una vez que nació la beba, ya está. No, no sé cómo haces para organizar tanto laburo, ¿no? Porque
vos me das, pero escúchame, vos a mí me decís, tomaste 6 meses para pensar y yo tengo un desastre, escuchame.
Sí. Yo estoy esperando ahora, Lau, que te aparezca, digo, viste que ella hace, por ejemplo, hace un disco que llama Mingus, ¿no? Que es el homenaje a Charles Mingus, que sí, nada sí. menos un señor que también tocaba en disonancia y en sonancia lo que se te ocurra,
sí.
Y ahí mezcló, puso a Pastorius, a Hancock, a Shorter, a Don Alias, o
sí,
sea,
sí, sí, sí. Y Lau, bueno, de hecho, Lau Ross, la acompañaron en varios discos. Sí,
bueno,
sí,
digo, y el mismísimo Pat Metheny. Digo, sí. Lau Ross, tiene que aparecer tu disco Mingus también, que no sé quién será en la Argentina, pero que hagas una cosa con una selección de monstruos como hace Mitchell, ¿no?
Claro, el disco ese es muy loco, porque fue el mismo Mingus que la convocó,
claro,
para que le arreglara los temas y le pusiera letras, que es un experimento increíble. Sí, yo te digo que es probable que retome con la composición en algún momento, porque estoy, o sea, con todo este mundo nuevo que se me abrió con las guitarras, estoy experimentando, pero todavía no siento que tenga algo para decir. Yo pienso que la base de la composición es esa, sentir que uno tiene algo para decir, ¿viste? Y mientras sí. tanto yo prefiero tocar las cosas que ya lo dicen, ¿no?
Está bien, es una manera también de decirlo.
Sí, totalmente.
Y es que, ¿y dónde estás igual para acompañarte un rato en este camino? ¿En qué lugar estás de la composición y de las cosas para decir? ¿Qué te está pasando ahora, a 2021, en esto de las vacunas, pandemia ya no, lo que sea, sí?
Sí, es muy loco. Me está pasando, por un lado, soy bastante bipolar en un sentido que soy como un ser muy social, pero por otro lado también soy bastante Shrek. O sea, cuando estoy en una reunión social, me cago de risa, me divierto, me encanta, tarará. Pero disfruto mucho de estar sola y pues yo puedo pasar meses sin ver a nadie,
sí.
¿No? O sea, y la verdad es que en ese sentido no me pesó tanto. O sea, no, me pesa a mí como a todo el mundo en sí, distintas claro. medidas, en distintas situaciones, por otras cuestiones, digamos, que tienen que ver con la logística, de la logística cotidiana hasta el temor porque le pase algo a un ser querido, que de hecho ha sucedido, y digamos, todo eso. Pero, por ejemplo, me copé mucho, o sea, seguí con este tránsito que les contaba recién, y ahora me está pasando algo a nivel composición, que es lo que me preguntaba,
sí.
que es que me estoy poniendo a tocar la viola, pero sin cantar nada, o sea, tocando, ¿viste?
Claro.
Como que me la afino de determinada manera, una sonoridad que me guste, que eso lo aprendí de ella, digamos, ¿no? Como armar la paleta de colores, y me pongo a jugar ahí, y no, y a veces grabo, y me quedan grabadas cosas de 15 minutos, que no, o sea, que no creo que haga nada con eso, por ahí de ahí sale algún fragmento que después se convierte en una canción, como alguna vez ha pasado, pero yo siempre fui a componer cantando, más que con la guitarra, ¿viste?
Sí.
Y la guitarra por ahí a veces hasta me estorbaba y la sacaba y cantaba sobre una percusión para ser más libre y después le ponía la guitarra. Y ahora estoy como muy con la guitarra, así que no tengo ni idea qué va a salir de todo esto porque es muy nuevo para mí, ¿viste? Así que no sé qué me deparará, pero también tengo ganas de, en este año, bueno, tengo ganas de grabar el disco de este proyecto, Descubriendo a Joni Mitchell, y de empezar a retomar el año que viene por ahí con algunas de mis canciones, con las poquitas, te digo sinceramente, con las que me puedo sentir como identificada en este momento, porque estoy así como eligiendo racimitos, viste, de dos temas por disco míos que los estoy revisitando y tocando distinto por todo este viaje increíble que estoy haciendo. Es muy loco lo que me está pasando. Artísticamente estoy viviendo una transformación total. Mi hija se llama Violeta, que es el color de la transformación.
Vino con eso, vino con
eso. Yo soy muy literal.
Yo soy súper literal.
Sí, y esto de la pandemia, ¿no? O sea, vos lo decías, también necesitás o disfrutás si te gusta estar adentro del rancho, digamos. Sí. Pero también viste que por otro lado le generó a muchos artistas esta posibilidad de grabar con gente que en lo habitual por ahí no se le hubiese ocurrido hacer, estas conexiones vía streaming y qué sé yo. ¿Vos estuviste trabajando de manera colectiva con alguien en estos largos meses?
¿O fueron, no? Fueron dos streamings de este proyecto que anduvieron... O sea, no sé, vendí más entradas que cuando tocaba en vivo. O sea.
Buen dato tener en cuenta.
¿Y ese éxito de dónde salió? y ¿cómo se llama? Y no, y lo que hice fue con algunos amigos con los que ya toco, o sea, con los que solía tocar, armar algunas cosas. Por ejemplo, qué sé yo, con los músicos, incluso con los que toco en este proyecto cuando no lo hago sola el show. O lo último que grabé fue una versión de Gira, que es un tema de Johnny con Brenda Martin, que la recontra conocerán, de Lucas Sativa.
Sí,
que esas somos amigas de hace 20 años.
Un ratito.
Y tocamos, sí, pero tocamos por primera vez juntas cuando presenté mi disco en el 2016.
No, te puedo
que
creer.
Fue muy loco, nunca habíamos tocado juntas, salvo en una sala de ensayo jugando, que yo tocaba la batería y ya la guitarra, o sea... pero nunca habíamos hecho algo juntas, ¿viste? Y esto de Gira fue buenísimo porque ella hizo como un traspaso al bajo de lo que hacía Jaco Pastorius, pero traducido por sus manos y su propia sensibilidad. Y armamos un video que es re lindo, suena así muy rudimentario, digamos, lo hicimos en casa, ¿viste? Uh-huh. Pero como tuve esos encuentros así como muy... Para mí muy significativos. Marcela Morelo me convocó para hacer un video hermoso de Rosarito Vega, que estuvimos con Rally, que con Rally no nos veíamos hacía mil años, que también tenemos como un disco que estamos medio grabando, que quedó ahí como en la cápsula del tiempo, que tal vez en algún momento saquemos. Con Lito Vitale también grabé una de mis canciones, que él... tocó, yo le mandé la guitarra y la voz y de repente al otro día che, me apareció el tema con batería, bajo, charango, teclado, todo tocado por Lito, ¿viste? Digo, pero la cosa, che, después me dicen a mí una cosa.
No, que además Lito es un especialista en eso, ¿no?
No, y además lo hace bárbaro, ¿viste? O sea, el tema sonaba de la punta madre.
No, pero aparte con Lito, digo, manden manija que, manden puerta que manija sobra, ¿no? Porque Lito no para.
No, y además lo hace bien, te digo que hay poca gente... acá, además mirá que tengo muchos años en esto, ¿viste? Me conocerán tres personas, pero yo trabajo hace muchos años. Y te digo que no hay gente realmente con esa capacidad de organizar también, ¿viste? Porque Lito hace puestas así como muy arriesgadas, de estructuras muy grandes, y las sabe manejar, es muy difícil hacer esas cosas, ¿viste? Y esto de que estaban haciendo el programa, que no sé, tenía que armar dos por día, viste, conmigo, con Pendorcho, con Pandurchi, y qué sé yo, sí. Y es un laburo descomunal, yo no lo hago ni loca.
¿Cómo toca Pandurchi, no? Que me hiciste acordar. No, mentira.
Sí, Laura, ¿sabés quién me habló maravillas de vos la última vez que la vi antes de la pandemia? Julia Senko.
Ah, Julia divina, mi amor, que encima me grabó un tema,
sí.
Julia.
Sí,
Julia
sí.
Me grabó un tema, yo casi me muero. Porque además de que es una grosa y la amamos todos,
olvídate.
Yo le cantaba encima, ¿se acuerdan, por supuesto, de lo que me costó el amor de Laura?
Sí.
Bueno, ella era la voz de la sombra y de Laura, ¿no?
Sí.
Y yo me sabía de memoria toda la obra y tengo un amigo con el que hacíamos las partes, yo hacía las partes de mujer y de hombre, y no, tipo, la salida, chicos, quiero que sepan esto de mí, la salida por la noche era ir en el auto con el amor, con lo que me costó el amor de Laura, los dos cantando a los gritos cada uno de sus partes.
¡Ay, qué linda imagen!
Y eso era lo que hacíamos, esa era nuestra noche.
Senko es una grosa mala. Hace muy poco le hice una nota el sábado, viste, que tengo un programita en La Patriada, y ya te vamos a llamar. Y la llamamos a Julia porque nada, ¿en qué andás? Es la sección ¿en qué andás? Y cantaba los jingles, la de Palet, Cubrecamas Palet, y la de Ríos Argentinas, con el mismo tono que hace 40.000 años.
No, sí,
es una grosa.
Y ahora su hija graba jingles también, interesantes.
Claro.
Hay uno de colchones muy, muy, muy famoso. Sí, bueno, es una de las hijas de
la
Julia.
Virginia Café, Café. Esa también, ¿no?
Ella también.
No, la amo. Y además, la verdad es que ella tuvo también la capacidad de, habiendo sido una voz tan reconociblemente de singles, que es muy difícil después hacer carrera.
Claro, claro.
Lo hizo, lo logró, porque, sí. Bueno, porque es maravillosa.
La queremos
Julia,
mucho.
No,
Julia.
Y tiene, sí. También tiene una beta actoral muy fuerte, sí. Muy marcada. Sí. Estuvo, sí. ¿No? Dirigida, creo que por. Yo no sé si no estuvo Paredero también en alguna de las obras.
Sí, hizo temporada
últimas, ¿no?
En Mar del Plata.
Claro,
si no
¿viste?
La campeona,
sí, sí,
Julia,
sí,
es una campeona. ¿Cómo vos, Laura?
Esta, gracias.
¿Cómo vos, que ahora te ocupás? Bueno, ahora no, en realidad le encontraste el lugar a Michel y esas afinaciones. Yo me muero de ganas de saber qué va a salir de todo eso en un futuro no muy lejano, ¿no?
Mira, igual te invito, los invito a todos que les interese. Yo tengo en mi página, está en YouTube, Laura Ross Videos, sí. Fácil. Ahí hay varios videos que estoy en casa tocando algunas de las canciones, arreglos míos en algunos casos y en otros los originales. Todo en las tonalidades originales, eso me parece divertido porque Michel canta de soprano a contraalto, depende en qué año de su carrera, gracias a los 4 paquetes de cigarrillos por día que fumaba. Y a mí me gusta cantar en los tonos originales. Quiero aprovechar que yo tengo cierta amplitud vocal que me permite cantar en todos esos colores. Y bueno, ahí en el canal de YouTube está Laura Ross Videos, están los videos de los temas de ella, de los temas míos, de mis discos, está todo. Así que chusmeen, Martín, chusmea, por favor,
sí.
Polo, por favor, chusmea.
Sí.
Que ahí hay como un adelanto, hay un recorte también del último streaming que hice, que estuvo
qué
buenísimo.
Bueno.
Así que, no, re bien. La verdad que dentro de todo, o sea, puedo decir que soy de los pocos privilegiados que no han padecido tanto esto, porque bueno, tengo evidentemente la espalda socioeconómica, digamos, para haber estado
bueno.
Relativamente bien, entonces, qué sé yo, la verdad es que no siento que no me puedo quejar, que no sería justo, y qué sé yo, y que incluso pude tener como una apertura creativa impresionante, y bueno, y con las complicaciones, qué sé yo, la nena es chiquita, le cuesta un montón esto de que por momentos hay que aislarse porque contacto estrecho, que la bueno.
Sí.
Pero bueno, la vamos llevando lo mejor posible, pensando siempre que todo pasa, esto también va a pasar.
Claramente.
Y que cada vez falta menos, y mientras tanto hacerlo, viste, pasarla lo mejor posible. Eso voy,
seguro,
¿no?
Seguro. Lauri, una última y ya después te escuchamos cantando, que es lo que tenemos ganas,
sí,
de
bueno.
Hacer. Una pregunta que no puede faltar, sobre todo viniendo de la familia de la cual venís. Contanos cómo tomaron todo este proceso de obsesión tuyo y de análisis tan profundo que venís haciendo sobre un artista como Joni Mitchell, tanto tu viejo, digamos, Antonio Carragorroz, como tu mamá, ¿no? Que también conoce y mucho de toda esta industria.
Mira, con mi mamá tengo una cosa muy cotidiana, hablamos todos los días, y qué sé yo, y es como que casi fue parte, ¿no? Y
bueno.
Estaba como muy orgullosa, además le sorprendía, porque yo realmente levanté varios pisos mi techo, ¿viste? Como que fui lo que podía hacer, bueno, ahora puedo esto más, y ahora puedo más, y ahora puedo más, o sea, fue un crecimiento importante que ella me lo acompaña y me lo celebra, digamos. Y con mi papá fue genial porque bueno, son en inglés las canciones, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y mi hermana Irupé... Que mi papá se hace el tremendo, pero en realidad es mucho más abierto de lo que dice ser.
Sí,
totalmente.
Sí,
yo venía hablando de eso con Martín hace
estamos
un rato.
Hablando de eso.
Sí,
Antonio,
ya
está, Antonio, hay que decirle al aire. Ya está, Antonio, ya
sí,
está,
sí,
ya
sí,
está.
Ya está. Yo te voy a desenmascarar, papá. Porque cuando yo hice esa versión de Woodstock, esa que me subieron a la página de Johnny, una de las cosas que pasaron, piolas, es que y mi hermana Irupé se lo mostró a mi papá de prepo. Y mi papá estaba como muy emocionado porque le pareció que estaba muy bueno. Y nada, la verdad es que como que vio más allá de cualquier escosor que le pudiera producir el hecho de que yo estaba haciendo una cosa en inglés. Y nada, viste, como que lo superó. Y me, la verdad que me dio su apoyo y está todo súper bien.
Buenísimo.
O sea, vamos, viste, yo soy la niña rebelde, eso ya está asumido, ya
Pero tu viejo te ama, y además, además de que te ama, tiene sensibilidad artística, y entonces es inevitable que no se emocione cuando te escucha cantar tan bien, además, sí, sea en inglés o en castellano, eso no hay duda.
Sí, tal cual.
Gracias, Laura.
Uri, te mandamos un abrazo enorme a vos, a tu compañero,
queremos,
y a esa niña.
Dale, gracias, y ahí en un momento los perdí.
Acá estamos, acá estamos.
Ay, qué bueno.
Te mandábamos besos, besos para vos y para la familia.
Bueno, besos para ustedes y les agradezco un montón la buena onda. Chusmen, nos vemos y hasta muy pronto y esperemos que con mucha más música.
Seguramente. Laura Ross.
Gracias.
Chau, Uri. Nos vemos.
Beso enorme.
Chau.